Estos son los 5 nuevos modelos con los que Renault revoluciona el mercado automotor. Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Forbes de Ecuador y hoy tenemos el gusto de estar con Mario Vaquerizo, el gerente de marketing de Renault. Bienvenido, Mario, siempre acá a los estudios de Forbes de Ecuador para hablar un poquito, obviamente, de la historia de la marca y lo que están haciendo actualmente.
Muchas gracias por esa bienvenida y gracias por el espacio.
Chévere, Mario. Empezamos un poquito con la historia y evolución de Renault, ¿no? Entiendo que la marca y la empresa lleva 25 años en el mercado. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cuáles son los pasos significativos en el exterior y también aquí en el país?
Sí, realmente la marca lleva 25 años en el Ecuador, uh-huh, a través y con el respaldo de Automotores y Anexos. Sin embargo, esta marca en el mundo tiene 125 años de historia.
Wow.
Sí, y con esos 125 años de historia estamos montados en un plan estratégico que se llama Renaultution.
Uh-huh.
Y este plan es, digamos, un plan muy agresivo, que consta de tres fases. Fue lanzado en enero del 2021. Y estas tres fases son resurrección, renovación y revolución. Y uh-huh, hoy estamos en esa tercera fase. Es por eso un poco las noticias que les traigo.
Ok, ¿y cuáles son estas noticias?
Bueno, el 29 de agosto en Automundo, que fue el auto show de Quito.
Yo asistí.
¿Sí?
Tengo que decir sí, me acerqué a Renault porque sí me interesa mucho esa marca.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno,
súper chévere, estuvo muy bonito. Sí, sí, sí.
Este 29 de agosto se lanzaron 5 nuevos modelos que son parte de esta fase de revolución, uh-huh, de la marca Renault en el mundo. Lo que hicimos fue lanzarlo a través de un concepto que se llama Rebellion o Rebelión. Acá en el Ecuador es nuestra rebelión.
Uh-huh.
Nos hacía falta ya en Ecuador renovar modelos.
Okay.
Y más que todo esta renovación que va al valor, que es mucha de esta estrategia que tiene que ver con Renaultution y con esta tercera etapa que te comento, tiene que ver con pasar de la venta de volumen a ofrecer valor en los vehículos,
uh-huh,
sí, o a la venta de valor del vehículo. Entonces, bueno, lanzamos 5 nuevos modelos, 2 de ellos son a combustión, 3 modelos eléctricos,
uh-huh,
y con eso ya entramos también a competir con esta gama de eléctricos.
Ok, el tema de eléctricos, ¿no? Entiendo que justamente lo dices tú, entran a competir con la gama de eléctricos, ¿y cuál es la tecnología que están impulsando dentro de sus modelos?
¿Dentro de los modelos eléctricos, sí, te refieres? Son modelos 100% eléctricos, ¿no?
Okay.
Tienen una batería, ya después podemos hablar como de las características o los atributos de cada, uh-huh, uno de los vehículos. Son el Renault Megane, el,
okay,
Renault Kwid y el Renault Kangoo.
Okay.
Sí, son esos tres. Cada uno de estos tres tiene públicos distintos, tiene usos diferentes. Y estamos ya entrando como en esta fase de 100% eléctrica como complemento de la gama actual que es a combustión, más 2 vehículos adicionales que son a combustión, el Kardian,
uh-huh,
y el Arkana. Entonces,
okay,
el Kardian realmente representa, digamos, es realmente la fase de introducción de esta estrategia de revolución,
uh-huh,
en Latinoamérica. Ya,
okay,
fue lanzado en Argentina, en Brasil, en Colombia, ahora Ecuador.
Ok.
Sí.
Ahora, ¿cuáles son estas características quizás que entran a competir en el tema de autos de eléctricos? ¿Tiene que ver algo con un poco de la tecnología que ustedes están manejando, que son E-Tech? ¿Cuál es,
sí,
el diferenciador?
Bueno, son motores eficientes, obviamente,
uh-huh,
son motores ecológicos, tienen su batería, son baterías de iones de litio,
uh-huh,
alta capacidad, altísimo rendimiento, tú vas a ver ya en las características o atributos de cada uno de los vehículos. Por ejemplo, el Megane,
uh-huh,
tiene una autonomía de hasta 450 kilómetros,
okay,
el Kwid eléctrico tiene una autonomía de hasta 298 kilómetros,
uh-huh,
y la Kangoo hasta 400 kilómetros. Entonces, son vehículos que cumplen con estas características de eficiencia, de cero ruido y cero contaminación.
Ok, ahora, ¿son vehículos que son familiares? ¿Son vehículos que son para alguien que no tiene familia? ¿Cómo son,
sí,
estos modelos?
Bueno, empezando por el Kwid. El,
uh-huh,
Kwid es un auto urbano,
uh-huh,
el Kwid eléctrico, 100% eléctrico, como les comentaba, con batería. Es un auto que puede llegar a ser familiar, pero más me gusta el término tu primer auto.
Okay.
Sí, realmente es un auto de universitario o el primer auto de una familia. Uh-huh. Siempre y cuando, o sea, sí es importante que se lo valore como un city car, digamos, un carro urbano. Uh-huh. Sí, luego está el Megane. El Megane ya es un auto eléctrico de alta gama. Uh-huh. Sí, se caracteriza por un diseño espectacular, o sea, ahí realmente se le fue la mano a Renault, el diseño uh-huh. es espectacular. Y este ya es un SUV familiar eléctrico.
Okay.
Sí, con estos 450 kilómetros que te mencioné de autonomía.
Ok, chévere. Hablando un poco sobre la Fórmula 1 y competencias, ¿no? La marca tiene una larga trayectoria en competiciones de la Fórmula 1 y en el Dakar. Pues, ¿cuáles son estas lecciones que Renault tiene sobre impulsar este tipo de, o impulsarse dentro de este tipo de competencias?
Yo te diría dos cosas ahí importantes. Uno es este ADN deportivo que tiene la marca, que involucra también un manejo de la marca con este tono rebelde que a mí me encanta, a mí personalmente me encanta, y así es como lo lanzamos en Ecuador y fue espectacular. Y el otro tema, a través de la participación, por ejemplo, en la escudería de Fórmula 1, o a través de la Fórmula E, que es el auto monoplaza eléctrico, o a través del Dakar, lo que aseguramos es tener y probar tecnología de punta. Y algo que coincide tal vez con el Ecuador, es que el Ecuador, por su topografía, necesita autos bastante específicos. Sí, o sea, si tú vas de la costa a la sierra, necesitas un auto que suba la cordillera.
Sí.
Y hay autos que se quedan. Renault jamás. Sí, entonces cumple estas características, por ejemplo, de tener altura al piso, o tener espacios interiores amplios, o tener cajuelas enormes, tiene protectores de cárter, tiene protectores inferiores, que lo llamamos Mastic, y algo súper importante son el desarrollo de las cajas de cambios, y es por eso le coincido con el tema de la Fórmula 1 o del Dakar. La caja de cambios, acá la llamamos una caja de cambios montañera, una caja de relaciones cortas. Involucra que la relación de primera a segunda, por ejemplo, el momento que tú estás en una subida bastante empinada, te funciona perfecto. Entonces no te quedas, exactamente, no te quedas en la subida. Hay otros autos que sí se quedan, porque son cajas de relaciones largas que no funcionan en la topografía ecuatoriana.
Okay. Hablando un poco sobre los 25 años que tiene la marca aquí en el país, ¿cuáles han sido, pues, esos pasos importantes, esos desafíos de poder crear una reputación alrededor de la empresa, de la marca, con la competencia?
Bueno, llevamos 25 años, tú lo mencionas, bajo el respaldo de Automotores de Anexos. Automotores de Anexos se ha creado ya en más de 60 años, respaldando cuatro marcas. Después podemos hablar de esas cuatro marcas. Sin embargo, a través de estos 60 años y 25 con Renault, hemos logrado una reputación importante a través de Automotores de Anexos.
Okay.
Sí. Son cinco o seis pilares fundamentales en los que se ha construido esta marca Renault a través de esta reputación de automotores. Uno es, como te mencionaba, tener el producto correcto en el país correcto. Esas características que mencionaba. El otro es el respaldo de Automotores de Anexos, como esta gran compañía que con una gran reputación. La tercera es, yo te diría, el servicio técnico y el servicio de venta siempre capacitado. Una marca siempre en constante evolución, y con esta marca si aspiramos a una construcción de marca o un posicionamiento fuerte, fortalecido, y es lo que estamos construyendo hoy.
Ok. Hablando un poco también de la responsabilidad social y el tema de sostenibilidad, ¿no? No podemos dejar de lado o ignorar lo que actualmente las empresas quizá tienen la obligación de hacer, ¿no? ¿Cómo ustedes están implementando quizás nuevos proyectos alrededor de esto, quizás en los lugares en donde ustedes operan? ¿Cómo van fusionando eso?
Bueno, hay proyectos internos que lo manejamos, el manejo de residuos, por ejemplo. Ese es un tema interno, más bien va atado al tema de talleres y de servicio.
Claro.
Sin embargo, y pasándome un poquito de tema, ya la introducción de los autos eléctricos, por ejemplo, de la línea eléctrica.
Tiene que ver ya, un poco, sí, con esa línea.
Exactamente,
claro.
Ya da cuenta a esta responsabilidad social importante con respecto al, al cuidado del planeta, ¿no?
Y ahora, estabas hablando un poco sobre la parte interna, ¿no? Del tema de estos puntos. ¿Qué es lo que específicamente están haciendo? ¿Cómo ustedes están activando ese sentido de responsabilidad social también y de sostenibilidad dentro de sus colaboradores, dentro de la empresa, al interno sobre todo?
Bueno, internamente estamos y todos estamos unidos tras dos ejes, digamos, una misión y una visión, y este uh-huh. propósito que lo pudo hacer coincidir con la visión, sí. es esta construcción de relaciones perpetuas. Sí. Y a través de esta relación de esta construcción de relaciones perpetuas, lo que aspiramos es que tener clientes de por vida. Uh-huh. Sí. Y con eso, digamos, con eso aspiramos a atar a esta responsabilidad social, sobre todo con esta, como te mencionaba, este manejo de una relación perpetua con el cliente. Sí, y okay. entonces todos nuestros colaboradores, me incluyo, uh-huh. estamos atrás de este trabajo, que es un trabajo arduo, importante el lograr atar todas las unidades de negocio que tenemos para hacer un círculo virtuoso, y en ese círculo virtuoso, obviamente, el recambio de una unidad, por ejemplo, o uh-huh. la responsabilidad en el manejo del taller, el momento que una persona llega con su auto al taller. Te mencionaba el manejo el manejo en talleres, por ejemplo, de sólidos y de líquidos, por ejemplo, parte de esa responsabilidad social interna.
Ok, hablando un poco obviamente de los colaboradores, líderes empresariales coinciden que nuestros colaboradores dentro de una empresa son el mayor o el principal uh-huh. activo, ¿no? Entiendo que en Renault también es así. ¿Cómo ustedes están impulsando quizá a ese punto tan importante que es, por ejemplo, la fuerza de ventas, ¿no? Quienes dan a conocer la marca, quienes logran obviamente sus ingresos y la rentabilidad de la empresa, capacitaciones, ¿cómo están ustedes manejando eso?
Sí, bueno, definitivamente es la punta de lanza, uh-huh. ¿sí? Tú mencionabas los asesores de venta, por ejemplo, y sí, son la punta de lanza, pero a través de todos los colaboradores sí tenemos un proceso de capacitación arduo, continuo, uh-huh. Y esto al finalmente se traslada a quien recibe el auto, al cliente, ¿no? Que esté 100% informado de qué es lo que está comprando y qué es lo que está recibiendo, tanto la asesoría comercial de la venta de un vehículo como la asesoría en talleres, e inclusive la recompra de un vehículo a través de nuestra unidad de autos seminuevos.
Ok, antes de seguir hablando un poco de la marca, quisiera hacer una pausa publicitaria para decirles que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Forbes Ecuador y nos pueden seguir también y leer todas nuestras historias inspiradoras en nuestra página web en www.forbes.com.es. Allí van a encontrar historias de ecuatorianos que triunfan aquí en el país y también en el extranjero, que nos cuentan esos tips y esas claves para poder llegar al éxito. Así que no se olviden de seguirnos, ahí van a poder encontrar todo lo que hacemos y las lindas historias que contamos aquí en nuestra revista. Sigamos un poco, Mario, hablando también de la estrategia postventa, ¿no? Está bien vender los autos y es como la primera parte de eso, pero ¿cómo es el servicio al cliente después? ¿Qué puede recibir o cómo resalta Renault en ese sentido de darle pues un seguimiento, ¿no? A los clientes que ustedes tienen.
Sí, bueno, empezando la cobertura nacional, tenemos 14 centros de servicio a nivel nacional. Uh-huh. Entonces eso, aparte de los 21 concesionarios que tenemos a nivel nacional, uh-huh. Sí nos... nos ayuda a ser una marca, a estar en el top 10 dentro de las más de 100 marcas que están a nivel nacional. Uh-huh. Sobre tu pregunta del servicio postventa, tenemos un servicio postventa que es garantizado con repuestos originales, por ejemplo. Nuestros técnicos reciben capacitaciones continuas y súper rigurosas sobre el control y la eficiencia en el trato de los vehículos que ingresan a taller. Uh-huh. Tenemos ciertos programas, inclusive programas de fidelización, uno de ellos se llama My Renault. Uh-huh. Este programa es un programa que está implementado en la marca a nivel internacional uh-huh. también. Y acá lo que logramos es que este programa de fidelización cuenta, por ejemplo, con ciertos beneficios a las personas que compran un Renault y se quedan con nosotros en el taller. Okay. Se categoriza a estas personas y reciben ciertos beneficios de descuentos, de promociones, uh-huh. etcétera.
Ok. Hablando un poco como visión a futuro y para ir cerrando esta entrevista, ¿qué es lo que se espera para Renault en el sector automotriz, ¿no? ¿Cuál es esa visión a largo plazo aquí en el país? ¿Qué esperan implementar quizá de lo que pasa en otros países, de lo que pasa cerquita aquí en la región? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer?
Te mencionaba hace un momento la introducción del Kardian. Es esta punta de lanza donde empieza el cambio y esta revolución de Renault en Latinoamérica. Kardian es un vehículo, es un SUV, y es un SUV, digamos, diseñado para aquellas personas que les gusta la aventura, pero ya incorpora ciertos sistemas de adaptación y control tecnológico, los llamamos ADAS, que son aquellas asistencias a la conducción, que nos aporta mucho ya pasar de un auto un poco más tradicional, como solo vi en Ecuador, a un auto tecnológico. Sí, entonces esa es como la primera fase de cambio que se está evaluando en Latinoamérica. Entonces, okay. Como te mencionaba, empezó en Argentina, Brasil, Colombia, hasta en Ecuador. Ya tenemos a Kardian en todos nuestros concesionarios. Este vehículo tiene dos versiones, digamos. Tiene una versión de transmisión manual 1.6 y una versión automática. Y esto es interesante. Es una versión automática con un motor de 1000 centímetros cúbicos turbo. Entonces esto aporta mucho también a la reducción de emisiones. Y por otro lado, esta segunda introducción es del vehículo que se llama Arkana. Arkana es un SUV coupé. Es un auto utilitario deportivo, alto, familiar. El coupé significa que, digamos, del techo baja una línea hacia la carrocería, hacia la cola del vehículo. Y es una carrocería con un diseño deportivo. Igualmente tiene dos versiones. Una de esas versiones, que es la tope de gama, es la versión Alpine. Entonces, ahí es también donde tú me preguntabas hace un momento, ¿cómo se involucra el tema de la Fórmula 1? Entonces, también tenemos diseños llamados con la marca de la escudería, se llama Alpine, que tiene ya ciertas características adicionales. Entonces, este es un motor 1.3 turbo híbrido que igualmente alcanza, tiene un rendimiento excepcional, cero ruidos, tiene una caja de doble embrague húmedo. Entonces, y eso es una característica súper importante porque tiene un consumo de combustible muy, muy bajo, tomando en cuenta que el cambio de marchas con el doble embrague funciona espectacular, no pierde potencia.
Entonces, ¿cuánto ahorra potencia más o menos una persona?
No te podría decir cuánto ahorra, no hemos estimado, digamos, en dólares o dependiendo mucho el tipo de combustible, pero sí, comparado con qué también tendría que ver con qué comparamos a Arkana. Pero estos son, digamos, los dos vehículos que hoy son, y que hoy reflejan el cambio o esta revolución en Ecuador de la marca Renault. Adicional, estos tres vehículos eléctricos que toman en cuenta también estos pedidos del mundo de bajar las emisiones también, ¿no es cierto?
Ok, nada más para finalizar, tu papel, Mario, dentro de la marca es importantísimo de poder resaltar pues todas estas características. ¿Cómo te sientes tú con respecto a poder llevar esto a los ecuatorianos y que conozcan un poco más de Renault?
A mí me encanta. La verdad me ha encantado, o sea, estar al frente de la marca ha sido un reto muy, muy interesante, tomando en cuenta, yo te diría un principal aspecto que es este cambio que estamos haciendo, pasando a esta revolución que no solo es de Ecuador, es Latinoamérica y que ya involucra un cambio en el sentido del manejo de la marca y en el sentido del manejo de nuestro portafolio también. Entonces, no es un ajuste en nuestros vehículos, estos vehículos nuevos vienen a complementar el portafolio actual, sí, pero es importante esta sensación de cambio y como te decía, me encanta llevar este tono y esta manera de revolución o de rebelión a través de esta campaña, con cinco vehículos nuevos que yo sé que nos van a aportar y que van a encantar a los ecuatorianos por todo lo que hemos conversado.
Chévere, muchísimas gracias, Mario, bienvenido siempre.
A ustedes, con mucho gusto.
Gracias. Chao.